En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Escuchan el partidazo de la cadena COPE el día en el que hemos sabido que Luis Enrique está un poco harto, o más bien muy harto de la situación que vive en el Paris Saint-Germain, especialmente con Kylian Mbappé. Está aquí Tomás Guas, Gonzalo Miró, Emilio Pérez de Rozas. Los escucho. Bueno, Tomás, Gonzalo, Emilio, ¿qué sacáis en claro de estas dos conversaciones? Son dos informaciones de un periodista francés, Radio Monte Carlo, que confirma lo que ha contado Pedro Morata.
A ver, yo que llevo unos mesecitos dudando bastante de la profesión, como sabéis, yo creo que no va a pasar nada. Yo, a ver, lo primero que pienso, y esto ya lo pensamos yo creo que muchos durante mucho tiempo, es que no sé qué imperio ni sé qué autoridades hay en Qatar para que este señor que está al mando del Paris Saint-Germain todavía esté haciendo todas las cosas que hace.
Al que la hice.
Segundo, al que la hice, sí. Es increíble que este hombre, por más familiar y más hijo o sobrino o rey o...
Bueno, era el profesor de tenis, jeque, ¿no? Del emir, decían, el profesor,
bueno,
de tenis del emir.
Sea lo que sea, da igual, sea quien sea. O sea, es decir, yo soy el emir o soy alguien que está cerca del emir y hubiera puesto a otro, desde luego, ya hace tiempo. Segundo, a ver, estamos hablando de Luis Enrique, que Luis Enrique tiene la piel de cocodrilo. O sea, Luis Enrique es un tío muy trabajado, que no tenía ninguna necesidad de irse a PSG, al Paris Saint-Germain, y es un tío que yo creo que buena parte de todo esto ya le sonaba. O sea, de Luis Enrique no es pensable, o al contrario, es totalmente impensable que tomara esta decisión creyendo que no iba a tener lío con Mbappé. O sea, porque llevamos un montón de años con esto, ¿no? O sea, yo la impresión que tengo, por otro lado, es, y los propios comentarios de Pedro Morata, a mí me parecen, el comportamiento de esta gente me parece circense. Quisiera recordar, solo recordar, que hace muy poquito el propio Pedro Morata estaba contando que Mbappé se iba al Barça. Y el Barça tardó 5 horas en decir, ¿ustedes de qué me están liando? Y era otra filtración del Paris Saint-Germain al Parisien. O sea, es que, de verdad, en serio, yo no, repito, no es que esté dudando de mi profesión, es que me parece un cachondeo absoluto de una gente que va negociando con las tonterías y con las mentiras de una manera brutal. O sea, yo lo que creo que va a ocurrir es que como muy bien ha dicho el muchacho de Radio Monte Carlo, que va a acabar el mercado, que Luis Enrique va a tener, porque estos tíos, pues como dice Tomás, tienen el dinero por castigo y van a traer a la gente que haga falta, y Luis Enrique se quedará, porque es que todo esto que estamos contando, insisto, a mí es que no me parece que le haya pillado de sorpresa a Luis Enrique. Luis Enrique sabía dónde iba, eso es evidente, ¿me entiendes? Entonces, en este sentido, yo tengo la sensación de que Luis Enrique se puede ir porque no tenga un equipo para poder competir en la Champions, pero porque haya ruido por Mbappé.
Bueno, cada uno juega sus cartas, ¿no?
Me parece que... Bueno, vale, cada uno juega sus cartas. Pero lo que te quiero decir, Corro, es que a mí me parece esto ruido para encabronar a Mbappé, pero que esto no va a pasar nada, que Luis Enrique va a seguir ahí, vamos, tengo clarísimo.
Tomás, Gonzalo, ¿qué decís?
Hombre, haría un Camacho entonces, ¿no?
Sí, un Camacho, es que... pero sin partidos por medio. Camacho, pero creo que son 6 o 7 partidos, ¿no?
Con 4 partidos amistosos. Yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dice Emilio. No puede alegar ignorancia, porque la famosa carta en la que dice no voy a renovar es del mes de abril o mayo. O sea, que de esta coña hablamos hablando 2 años, que sabe dónde perfectamente va. Me he entretenido, a medida que os estaba escuchando, desde Ancelotti, por coger en el año 2013... Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Tomás Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, Luis Enrique. Ninguno ha sido capaz de contradecirme cuando digo que es... Ahora habláis de circense. Yo digo que es un equipo de pueblo. Y hay equipos de pueblos muy dignos, que lo son y lo admiten como tal. Y esto es una especie de equipo de pueblo medio rico, faranduleros, ese al que dice Emilio. Eso es una coña. ¿Me comprendes? Entonces, que habrá un día que el Paris Saint-Germain acierte porque echa a los que tiene que echar y vengan otros y tal, y sea un equipo de fútbol al uso, puede ser. Pero todos estos tipos que os he relatado, y otros de antes, que me recuerdo perfectamente a Luis Fernández en el Paris Saint-Germain, otras épocas, ¿no? Si es que ninguno ha sido capaz de poner orden en una cosa que es una cosa lamentable. Es un club lamentable.
Lo ha dicho Thibaut Leplat, que es un circo el Paris Saint-Germain.
Con los mejores futbolistas del mundo.
Sí. No, es que voy ahí. Es que la época...
¿Con tres pistas? ¿Un circo con tres pistas?
No. La época que yo recuerdo, por ejemplo, Raí, que le gana solo una intercontinental al Barça, el solo. De Raí para adelante, los Ginola, bla, 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 hasta llegar a lo de ahora.
O sea,
estos señores de ahora... Ni Messi ha valido, ni Neymar ha valido, ni Mbappé ha valido, y todo ha sido una broma porque es cómico. Ahora, pensar que esto se puede ir al carajo, vete a saber lo que debe pasar ahí, pero es que es muy difícil la plaza.
Y además, con perdón, no se irá Luis Enrique porque el que se irá será Mbappé.
No, bueno,
entonces,
pero sí, una vez
desaparecido Mbappé, eso se puede convertir en un club de fútbol o en una plantilla que sea perfectamente adiestable y manejable e incluso hasta hacerla competitivo en manos de Luis Enrique. Bueno, eso es el sentido.
Esa era la idea cuando echó a Galtier, era la de hacer un equipo y no un equipo de Estrella Gonzalo.
Acabo una cosa muy rápida. Yo tampoco sé cómo acabo lo de Mbappé. O sea, vamos a ver, estás hablando con los que estás hablando. Y los personajes son estos personajes. Repito lo que he dicho siempre. El principio del dramón o de la bufa Mbappé es el contrato que le firman. Que eso es infirmable por gente normal. O sea, es que decir que, mire usted, lo hace 2 años, tiene que estar en el Madrid este chico. En el Madrid o en el Burgo de Osma. Pues usted no puede hacer el número que ha montado porque le va a estallar en las manos como le ha estallado. Ahora, ¿qué puede pasar con estos? No sé qué lo decía aquí el otro día. Si hay un club capaz de tener a un tío en la grada... Si se puede tú lo decías, evidentemente, no. Si no interviene si no hay una violación tremenda de los derechos laborales de un tío. Pero si hay un equipo capaz de decir aquí me la juego y no lo pongo,
bueno, violación.
Ahora que el Paris Saint-Germain descubra ahora quién es el Paris Saint-Germain, hombre, hijo mío, que lo que
no, hombre, no.
Lleva el fútbol más años de los que tiene de vida.
Gonzalo.
A ver, yo creo que cuando tú pones a un futbolista por encima de una entidad, al final te pueden pasar este tipo de cosas.
Claro. ¿No?
Y aquí es el PSG el primero que ha puesto a Mbappé por encima del propio club.
Es infirmable eso.
A lo mejor si hubiera tenido más respeto los gestores del PSG por el propio equipo, a lo mejor no estarían en esta situación. Que tengas mucho dinero no significa que sepas hacer bien las cosas como están bien demostrando. A mí... Con respecto a lo de Luis Enrique, que es una información de la que yo no dudo, hay una cosa que me falta saber, que es qué han hablado esta gente. O sea, Luis Enrique cuando firma por el PSG, ¿qué le han dicho?
¿Qué hablaron de Mbappé?
¿Qué le han contado?
Porque claro, eso
es lo que hay que saber.
Luis Enrique le dijo al que le dice, oye, ¿qué va a pasar con Mbappé?
Claro, eso es una pregunta. Mbappé estaría encima de
cajón,
la mesa, porque entre otras cosas, si Mbappé sale... habrán planificado...
Habrá que fichar otro jugador.
Otros fichajes. Entonces... A mí eso es lo que me descoloca un poco. Si a Luis Enrique le han dicho, oye, tú vas a poder contar con Mbappé, seguro cuenta con él y vas a hacer el equipo alrededor de él, pues a lo mejor Luis Enrique ahora está...
Que se sienta engañado.
Ahora a lo mejor Luis Enrique puede estar diciendo, oye, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto de que no cuento con él en los amistosos? ¿Qué es que esto que no voy a poder contar con él según empiece la liga? Eso es una cosa. Ahora, si le han dicho, Luis Enrique, tú haz el equipo en función... de los ingresos que vayamos a tener cuando vendamos a Mbappé, porque no vas a contar con él. Pues entonces ya no se puede sentir tan engañado.
Pero yo creo que eso no, claro, que eso no cosa... se lo dijeron. Creo, que
no lo sé. A mí es la conversación que me falta, pero eso solo lo sabe Luis Enrique.
Pero que no se lo podían decir.
Yo creo que eso no se lo
dijeron. Porque ya estaba en... No, pero si ya estaba en marcha el pollo de Mbappé cuando ficharon a Luis Enrique.
2 meses antes.
Sí, pero
además, Gonzalo, además considera una cosa, que lo que le puede decir el PSG, por más PSG que sea, a Luis Enrique, solo es una cosa. El tío no quiere renovar, lo cual supone que se queda un año y se va libre. Nosotros, si no lo podemos tolerar, trataremos de venderlo.
Sí,
si no hay otra solución,
vale,
solución,
Tomás,
no quiere seguir.
Si a Luis Enrique le han dicho eso, entonces Luis Enrique no puede estar sorprendido por lo que ocurre.
Lo que me extraña a mí.
Él puede.
A lo mejor le han dicho otra cosa.
Escuchar una cosa. Él puede,
es que no lo sabemos.
Él puede entender al llegar que como entrenador, él toma decisiones sobre los jugadores. Y él puede entender... que con Kylian Mbappé, mientras siga siendo jugador del Paris Saint-Germain, lo puede, sí, pero... lo puede poner. Y se encuentra con una situación que le disgusta. Iba a decir solo una cosa, pasamos a otro tema, porque yo creo que hemos hablado bastante de este asunto, y a ver cómo se desarrolla, porque ha llegado Luis Enrique a París. Luis Enrique, si tiene algo que decir, nos vamos a enterar. Si a esta información que ha dado Pedro Morata le quiere poner algún pero, nos vamos a enterar seguro. Si le parece que es una información que está fuera de lo que está ocurriendo, nos vamos a enterar seguro. Iba a decir solo que a mí me sorprendió que Luis Enrique fichara por el Paris Saint-Germain, porque como él actúa que el más importante, así lo demostró la selección española, siempre debía ser él por encima de los jugadores, como porque entendía así el fútbol, que fue al sitio contrario a todo lo que representa lo que pensaba. O sea, el Paris Saint-Germain es el star system. O sea, no es el equipo por
pero
excelencia.
Cagao, con perdón, el Star System cagao, ¿eh?
Sí, pero un momento, corro, a ver. Hay una gran diferencia entre un seleccionador nacional y un entrenador que llega a un club. El seleccionador nacional puede hacer la convocatoria que le dé la gana.
Sí, por eso, que elija a los jugadores. Pues,
claro, pero ahora Luis Enrique ha llegado a un club y ahí tiene una lista, tiene un percal que tendrá que manejar. Porque a la hora de hacer el equipo que tú quieres, muy difícil hacerlo en 2 meses.
Pero no olvidemos cómo fue su inicio en el Barcelona con Leo Messi. Que no lo olvide nadie. O sea, cómo fue el inicio de Luis Enrique con Leo Messi.
No, pero...
Que habrá aprendido de aquello también.
Hombre,
si no me lleva Xavi por medio,
Luis Enrique no termina en el Barça.
Corro. ¿Cómo fue el inicio de todos los entrenadores con Leo Messi? No de Luis Enrique. O sea, ahí Luis Enrique no tiene nada que ver. Ahí, con perdón, y podríamos hacer otro programa, y sería divertido, el que tiene mucho que decir es Leo Messi. ¿Me entiendes? O sea, es decir, que probablemente todo era Leo Messi. Porque Leo Messi era Mbappé a la enésima potencia, pero como la madre de Teresa de Calcuta. Pero haciendo ver que era la madre Teresa de Calcuta. ¿Entiéndeme? O sea, que eso de Luis Enrique con Messi es con Messi, con Pep Guardiola. No, ya el día que Pep Guardiola escribe el libro de Messi es cuando se va a acabar el mundo mundial.
Bueno, veremos qué pasa con Luis Enrique.
Es decir, que es así.
Oye, siguiente asunto.
Bueno, vale, hasta luego.
Os llevo a Estados Unidos. Estados Unidos, Arantxa Rodríguez, una parte de Estados Unidos, no sé dónde. Hola, Arantxa, ¿qué tal?
Hola, Aeropuerto Internacional de Orlando, camino de Miami.
Magnífico.
Tránsito. Que no te pase como a Tom Hanks, ¿no? Que te quedes ahí instalado.
No, sería el colmo.
En tierra de nadie durante
décadas. De momento he tenido una entrada en el aeropuerto un poco complicada. Primero que sí, tenía un vuelo a un horario que no figuraba en mi tarjeta de embarque y no me aseguraban la maleta. Luego, cuando hemos pasado el control de seguridad, se ha estropeado la máquina justo con nuestra maleta ahí dentro. Así que, bueno, pues ha sido apasionante el inicio del viaje.
Falleció hace poco, creo, el...
La persona que le pasó lo de a Tom Hanks, ¿no?
La persona en la que está basada la película. La terminal.
Sí.
Bueno, espero que no fuera en el aeropuerto, ¿no? Salió finalmente del aeropuerto.
No, se resolvió. Pero...
Que si en algún sitio te puede pasar una cosa como esa es en Estados Unidos, en los aeropuertos de Estados Unidos. Bueno, se ha vuelto ya el Real Madrid, tú estás de vuelta desde Estados Unidos. Ayer 3-1 le mojaron la oreja al Real Madrid, que se vuelve con 2 victorias, 2 derrotas, las dos últimas con el Barça y la Juventus, 3 goles en cada partido, 8 goles en contra. Ancelotti ha dicho, lo hemos escuchado, te dijo ayer en el principio del programa, que le preocupa la actitud defensiva especialmente. Y fíjate, le preocupa la actitud defensiva y sin embargo lo que se reclama después de estas dos derrotas es que necesita a alguien adelante. O sea, ha salido con 8 goles en contra, pero lo que la gente dice, nos falta uno arriba, ¿no?
Sí, es que al final son 8 goles en contra y 6 a favor. O sea, quiero decir que son pocos números quizás, aunque en realidad es un número, pues son 6 goles, pues es más de un gol por partido, porque ha jugado 4 y 8 son 2 goles encajados. Pero Ancelotti siempre para sus equipos o en sus equipos ha querido tener fortaleza defensiva porque cree que a partir de ahí crecen los equipos. Y es verdad que a él lo que más le preocupa es el aspecto defensivo. De hecho, te puedo decir que hay una imagen ayer en la pausa de hidratación en la primera parte que cuando llegan los jugadores al banquillo a beber un poquito de agua, le echa una bronca a Nacho, que además es el capitán del Real Madrid, increíble para corregir errores y cosas que no le habían gustado. Y es verdad que yo creo que donde más ha fallado el Real Madrid o donde ha cometido errores más importantes es en la defensa, porque ofensivamente tú podrás decir ha marcado pocos goles, pero el Real Madrid ha llegado. O sea que al final él, Ancelotti, considera que pues a lo mejor nos han marcado goles por el cansancio, porque se han jugado muchos partidos en la gira, porque estamos al inicio de la temporada, pero ha visto a su equipo capaz de crear gol.
¿Cuántas veces
pero
tiró ayer? Ayer llegó muchísimo, ¿eh?
Ayer tiró, espérate que es que tengo los datos en el papel, pero tiró un montón, o sea, creo que en total, en toda la gira ha tirado más de 70 veces.
Sí, sí, ayer tiró mucho, lo que pasa es que no acertó con el gol. Y claro, eso a la gente le llama la atención. Hoy el titular más destacado es Con Vini no vale, no, con Vini no basta. Por cierto, qué golazo que pase de Toni Kroos y qué golazo de Vini. Pero es cierto que está la gente un poco viendo que a lo mejor con esto, y ya os pregunto, Tomás, Emilio y Gonzalo, si con esto, esto que se ha venido repitiendo, con esto no le da, no le da, no le da, con esto no le da al Madrid. Con, digo de ataque, al Real Madrid.
Es que yo el domingo, cuando comentábamos todo eso, yo expresé...
Después del Barça, ¿no?
Después del Barça, que a mí el problema le veía al Madrid en lo que es defensa.
Para ti defensa.
Pero no por Militao, Nacho, del equipo. O sea, yo creo que lo que es la estructura defensiva del Madrid es ruinosa. Y a mí no me preocupaba tanto, después del partido del Barça, dice, oiga, si entrego el palo 6 veces y hay 2 remates francos que no he hecho gol, pues oiga, en un día normal hago 3. Ha llegado ayer con la Juventus, vi la segunda parte solo. La sensación que da es decir, oiga, cualquier pérdida de balón, hay unas distancias entre líneas tremebundas y es un equipo que yo creo que hay que ponerse también un poquito, somos un poquito exagerados todos, el aficionado, todo el mundo. Vamos a ver, el Madrid viene de una época gloriosa, difícilmente repetible. Se ha marchado Benzema, te queda lo que queda de Kroos, Modric, Carvajal y Lucas Vázquez. Lo demás ya no existe. Entonces usted pretende cambiar toda la serie de tíos, gente muy joven, y seguir ganando, como ha ganado 5 Copas de Europa en 9 años. Eso es muy complicado. Entonces yo creo que está muy por hacer. Entonces tú ves un Madrid de pretemporada en ataque, bueno, pues que no, le cuesta resolver, le pega el palo, no sé qué, pero puedes decir, bueno, funciona más o menos. Yo veo al Barça. Oiga, ¿le emociona? No, pero es un equipo en pretemporada. Y dice, bueno, pues oye, era un poco cómico que te haga 5 goles el Arsenal, que el Madrid te puede haber hecho otros 5, pues eso hay que irlo recuperando, pensando que el año pasado la Liga la ganas por una fortaleza defensiva indiscutible.
¿Qué dicen?
Pero es un equipo en pretemporada. Yo al Madrid le veo muy descuajaringado. Camavinga, ¿qué es? 5, 8, 14, 21, ¿qué es este? Por poner un ejemplo de un tío. Y me da a mí la impresión de que a lo mejor estamos pidiendo una continuidad en el éxito, que es muy difícil reeditar en lo que viene el Madrid del segundo ciclo glorioso de su historia, no de ahora, sí, de toda su historia. Pero Arantxa, lo veo muy rarito y con mucho trabajo por hacer.
Tú, vamos, que has estado 15 días allí con el Madrid, ¿qué percibes? ¿Que están pendientes de algo, que realmente no van a hacer nada? O sea, o abren una puerta a poder hacer algo en lo que queda.
Es verdad que ellos también son muy contundentes, pero al mismo tiempo realistas. Es verdad que esto, la preparación de la pretemporada está precisamente hecha para eso, ¿no? Para probar si el equipo es suficiente con lo que tiene, si necesita alguna cosa, si hay que hacer algún retoque. También es cierto, y no engañamos a nadie, lo dijimos del primer día, que una de las peticiones iniciales de Ancelotti fue un delantero centro, al irse Benzema, porque él entendía que tiene que alguien aportar esos goles que aportaba Benzema el año pasado. De momento hay tranquilidad. Yo creo que ahora, la semana que viene, empieza la prueba de verdad, que ya es el campeonato y ya no hay margen de error, ya no tienes una red, ¿no? Porque ahora todo son pruebas, pero en la semana que viene, cuando debute la Liga contra el Athletic Club de Bilbao, pues la situación, si se repiten las circunstancias, pues creará alrededor del Real Madrid un ruido que siempre sabes que es molesto, y estando el mercado abierto, pues hombre, luego se pueden estudiar otras cosas. En principio, la verdad que para el Real Madrid la plantilla está cerrada. La realidad es que todo es susceptible de cambiar, sobre todo porque al final lo que quiere el Real Madrid es ganar. Y por cierto, me decías, 34 disparos,
sí, es que me sonaba en el 34, día de ayer. 34.
34 y contra el Barcelona fueron 29. Sí, sí. Y fíjate lo que es la curiosidad de la vida. Contra el Manchester United, que el Real Madrid ganó 2-0, lo tiró 15 veces a puerta. O sea que al final las estadísticas están ahí. Los dos primeros partidos necesitan muchos menos disparos para hacer más goles. Y en los dos últimos, pues la verdad, el Real Madrid se ofuscó. Para mí, nada tiene que ver el partido de ayer, que para mí, desde mi punto de vista, es el más flojo de los 4 que ha jugado el Real Madrid, con el del Barcelona, en el que el resultado no reflejó en absoluto lo que se vio en el terreno de juego.
A mí me da la sensación de que Ancelotti no tiene ahora mismo el equipo que le gustaría tener, y que con la plantilla que tiene actualmente el Real Madrid, él se está intentando adaptar a esos futbolistas. Yo, por ejemplo, creo que Vinicius, por bueno que sea, que lo es, creo que en banda le da muchísimo más al Madrid que arriba. Pero claro,
eso lo creemos casi todos, claro, hasta que nos quite la razón.
Sí, pero no, sí, probablemente, o sea, no significa que jugando arriba no sea efectivo, sí lo será, pero claro, tiene menos recorrido, son menos metros. Mira, la ocasión, el gol de ayer, ¿dónde arranca Vinicius?
El gol de ayer es un gol, claro, del año pasado.
Claro, exacto. Entonces, ¿pero por qué se tiene que adaptar a esa nueva forma de jugar? Porque al final Ancelotti sabe que con esa falta del 9 de ese gol, que ahora mismo se está viendo que no tiene el Real Madrid, pues está intentando buscar otra serie de fórmulas. Y me da la sensación de que ha tenido muy poco tiempo para que el Real Madrid llegue al inicio de la temporada trabajado probablemente como a él le gustaría. Yo creo
pues la clave la ha dado Tomás. Que tiempo no le van a dar, ¿eh? Ya te lo digo yo.
No, pero bueno, pero estos son equipos que hay muchas veces que ganan partidos a base de individualidades. Quiero decir, que el Madrid sea ahora mismo un equipo en construcción no significa que no pueda llegar a Bilbao y ganar.
Sí, sí.
Claro que puede. Ahora, que creo, defensivamente, todavía tiene muchísimo que mejorar.
Emilio.
Hombre.
A ver, yo lo que creo... aunque ahora provoque las segundas o las terceras risas en la noche, yo lo que creo es que el Barcelona hace la pretemporada que ha hecho el Madrid y deja de construir el Camp Nou y se van a destruir el Montjuïc para que ya no juegue más. O sea, es decir, esta misma situación en el caso del Barcelona, una pretemporada hubiera sido tremendo. Después, hay un tema de Ancelotti que, como muy bien dice Gon, y pensamos todos y todos coincidimos, incluso Arancha, si algo ha dicho y se ha mantenido en el discurso de Ancelotti, es que Ancelotti está probando y está buscando incluso un nuevo sistema de juego. Está intentando recolocar a los jugadores. Como dice Tomás, está queriendo saber qué es Bellingham, está queriendo saber si Vinicius se mueve en un sitio o en otro. O sea, todo esto lo está probando. Pero claro, evidentemente, luego a lo mejor saca sus consecuencias y cuando esto empiece a caminar de verdad, pues vemos otro Madrid. Tal. De momento es muy sorprendente, sobre todo en el tema de la defensa. Y es evidente, pero evidente y cristalino, que aunque no lo quieran reconocer, que aquí todo el mundo está esperando que venga la bestia, y punto. Y entonces, y cuando
sí, venga
pero
es sorprendente
la bestia,
también, Emilio, es sorprendente lo que tú dices, vale, que tienes mucha razón en muchas cosas, pero es que lo normal es que el Real Madrid, si dispara 29 veces a puerta y 34, como ha pasado en los últimos dos partidos, no es normal que con todos esos disparos marque un gol. Y repito las estadísticas, es que el día del Milan tiró 13 veces a puerta y metió 3 goles. Entonces en ese
bueno,
día
pero
no
se habló sí es verdad,
de gol.
Pero
y el día del
sí
Manchester
verdad,
United se tiró 15 y se metió 2.
¿Sí?
O sea que,
no,
que
sí
malos
verdad,
días...
Sí es verdad, Arancha. Pero... Sí es verdad, Arancha. Sí es verdad, Arancha. Y nosotros, Arancha... Cuida tú, por supuesto. Llevamos ¿sí? muchos años en esto, muchos años en esto. Sí es verdad que a veces los equipos de fútbol tienen rachas así de 3 y 4 y 5 partidos. Y después resulta que entran todos. O sea, es decir, yo sí creo en esa tesis que tú has expresado y que la expresan todos los entrenadores que estaría, siempre acordaros, siempre que hay un goleador que no mete goles, siempre que hay una delantera que baja el rendimiento de goles, tal, siempre repiten los que saben de fútbol, no nosotros, la misma frase que es, yo estaría preocupado si no creara oportunidades.
A ver,
pero eso siendo lapidario, por eso te insisto, lo mismo, lo más preocupante es lo de atrás.
Efectivamente.
Y te repito, no se señala a los defensas, es el equipo como tal. Oiga, que está en fase de pruebas, que esto es pretemporada, efectivamente, que tienes que hacerlo. Pero da una sensación como de una dejadez.
Oiga,
que vienes del día del Barça, que vienes con el que le puedes dar la importancia que tú quieras, pero vienes con el culito caliente que te ha metido 3 goles, que has hecho internacional al niño Fermín. Y dice, bueno, sale la Juventus, que es una broma, y al minuto está ganando. Al minuto te ha hecho un gol con 2 remates en el área, al minuto de juego.
En pretemporada es un poquito engañoso valorar los resultados porque no sabes físicamente cómo están los jugadores más importantes, los menos
correcto.
Importantes. Hay muchos minutos del juego que algunos titulares todavía no están, a lo mejor hay muchos cambios, hay otros equipos, los rivales, o tú mismo estás jugando con suplentes, o sea, es muy engañoso a veces los resultados de pretemporada. Ahora, lo que sí es evidente es que en el Real Madrid hay ciertas realidades que no se le escapan a nadie. ¿Falta un 9? Todo el mundo está de acuerdo en que falta un 9. ¿La decisión del Real Madrid es no firmar a nadie porque si no viene Mbappé ahora quieren esperar a que sea el año que viene? Bueno, eso es una decisión con la que tendrán que apechugar si los resultados no llegan. Ahora, que tiene problemas defensivos, parece más que evidente.
Sí,
que no se sabe si este año los partidos importantes, yo eso escuchaba anoche, y el debate era qué papel van a desempeñar este año Kroos y Modric, ¿no? Si van a ser los importantes, si no lo van a ser tanto. Bueno, pues cuando tienes todas esas dudas, al final el equipo lo tiene que notar de alguna manera. Entonces, alguien tiene también, alguien le sorprendería que de repente en 10 días llegasen a San Mamés y metiesen 3 goles? No.
No,
porque es verdad que ocasiones genera.
Desde luego que no.
Pero ahora mismo es un equipo que deja cierta sensación de duda, evidentemente.
Pero pensar que tu medio centro en el 2023 puede ser Toni Kroos es un ejercicio de optimismo.
Efectivamente, Tomás, pero también hay otra cosa. Con perdón. Y que conste, no lo digo por vosotros, pero lo digo por los oyentes, y que conste que lo digo, primero, con la mejor intención, tercero, con una generosidad y una bondad absoluta, que es el Real Madrid de los últimos años ha ganado muchas veces de unas maneras que no nos debían de sorprender. Y por tanto, como ha contado Arancha, algunos de los partidos estos que no nos ha gustado y que ha perdido y tal, los ha podido ganar también.
Yo insisto,
el día del partido del Barça, todo el mundo coincide que ese partido no es 3-0. Entonces, como muy bien dice Gon, si lo que tienes que mirar son las sensaciones como el equipo, lo que ha creado y tal, ostras, coño, pues tienes que decir, bueno, pues estamos en pretemporada, estamos aquí, insisto, estamos con un entrenador que estaba casi siendo el seleccionador de Brasil, que se le han ido jugadores impresionantes, que ha decidido probar en este mes un nuevo sistema y a ver si le funciona. O sea, yo creo que hay muchas cosas, y no estoy justificando al Real Madrid, solamente estoy diciendo que hemos vivido un mes como el que teníamos que vivir, que es de adaptaciones, eso que Santi Cañizares siempre cuenta de que los veteranos tardan más en coger la forma... ¿Me
es evidente.
Una pregunta.
Y luego déjame puntualizar que yo por lo menos yo no enterraría tan pronto a Toni Kroos, porque de verdad no es tan mayor, Tomás,
que no lo entiendo, pero
a ver, Kroos tiene 4 o 5 años menos que Luka Modric y tiene un año más que Griezmann.
No son el mismo saco.
Que Kroos tiene margen para poder jugar a esto todavía unos cuantos años,
Y muy bien, pero yo reconvertido en 5 yo no le veo.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Si lo que le vas a pedir es hacer un repliegue y un sacrificio defensivo como el que tenía que hacer Casemiro, pues entonces el error es del que se lo pide y el que confecciona la plantilla, porque Kroos no está para eso.
Pero por lo que hemos visto... en la gira, el pivote titular, por decirlo de alguna manera, va a ser Tchouaméni, y el que ha puesto en esa posición cuando no está Tchouaméni ha sido a Kroos, porque podíamos haber pensado que metía a Camavinga en esa posición, a Valverde, pero a Camavinga y a Valverde les ha probado de interiores, y al único que ha probado como pivote, o a los dos futbolistas que han utilizado en esa posición de mediocre defensiva, ha sido Tchouaméni y Kroos.
Pero ha hecho eso, le ha probado. A lo mejor no significa, y a lo mejor no le ha valido, a lo mejor ha visto lo mismo que nosotros.
Pero bueno, pero todos entendemos, Gonzalo, que igual que... Igual que todos entendemos que en la pretemporada solo ha probado un sistema, excepto 10 minutos, que contra el Barça jugó con 4-3-3. Luego, el resto de los minutos ha jugado con ese 4-4-2 con el que quiere jugar. Y que evidentemente tiene que corregir errores. Pero cuando tú pruebas una cosa, es porque eso es lo que quieres poner en práctica.
Perdona un segundo, Emilio. Una pregunta rápida, que es información. Arancha, si juega 4-3-3 en algún momento del Madrid, los tres de arriba, ¿quiénes son?
Pues mira, hay dos que son seguros. Uno, Vinicius, por la izquierda, evidentemente. Rodrigo, que sería el 9 titular del Real Madrid.
No, José
y luego
Lu.
Por la derecha... No, José Lu. José Lu sería el suplente. Y por la derecha, pues ahí tengo más dudas. Si sería Brahim, que le estaba convenciendo mucho y que le gusta en esa posición. También puede jugar Arda Güler, aunque él quiere a Arda Güler que sea el sustituto de Bellingham. Incluso pues la opción de Valverde, que ya le funcionó el año pasado. Sí. Pero su 9 de referencia en ese 4-3-3, si volviera al 4-3-3, sería ahora mismo Rodrigo.
Remata, Emilio, que pierde la vida.
Lo único que quiero añadir a todo lo que estamos comentando, y sobre todo a mi descripción del Madrid, es que hay un detalle que fue la famosa frase de Kroos respecto al muchachito este joven turco, y es que yo creo que este equipo puede progresar muchísimo en las próximas semanas y en los próximos meses con ese papel de Kroos y de Modric enseñando a esos niños, porque si esos niños, como cuenta Kroos, están ávidos de aprender y son unas esponjas, y pues yo creo que eso puede funcionar. O sea, en un sitio como el Madrid debe de funcionar mejor que en ningún otro sitio. O sea, es decir, que posiblemente ese equipo tan joven que Tomás relataba, que ya ha desaparecido la alineación de memoria que sabíamos todos, es un equipo que puede crecer, que puede aprender y que dentro de 3 o 4 meses se ha podido, como dicen los catalanes, empaltar, que es contagiarse, ¿vale?, de consejos de fútbol y de maneras de jugar de estos tipos que están ahí entrenando con ellos cada día.
Lo vamos a ir viendo. Arancha, que tengas buen viaje desde Orlando. Muchas a la capital de España y que llegues pronto.
Mañana nos escuchamos.
Hasta mañana, sí, sí, adiós. Sí. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Enseguida, Dembélé, el Barcelona. ¿A quién va a fichar el Barça?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.